Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Saludos de Rafael Sánchez. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa dedicado íntegramente a la información, a la sociedad, a las culturas, a la actualidad, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y en el contexto de las próximas jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo que van a tener lugar en la Universidad Complutense de Madrid el 3 y 4 de mayo, 3 y 4 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid en su campus de Somosaguas. Pues vamos a seguir hablando sobre el Sahel, vamos a seguir hablando sobre esta región del continente africano. Y lo vamos a hacer con alguien muy especial, Manuel Monereo, exdiputado de Unidas Podemos. Fue diputado por Córdoba en la legislatura que comenzó en 2016. Y con él vamos a estar hablando sobre el Sahel, sobre el África subsahariana. Porque él estará en esta jornada sobre el Sahel que se van a realizar en la Universidad Complutense de Madrid, organizadas por el CIDAF UCM. Así que estaremos hablando sobre el Sahel con Manuel Monereo, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Dança, mami crioula, cola na minha. voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Sudán. El embajador de la Unión Europea en Sudán, el irlandés Aidan O'Hara, ha visto cómo su casa era atacada en medio del conflicto que vive el país, en lo que ha definido el Ministerio de Asuntos Exteriores irlandés como una grave violación de las obligaciones de proteger a los diplomáticos. O'Hara no ha resultado gravemente herido. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, señaló a las autoridades sudanesas como las principales responsables de la seguridad de los diplomáticos y sus sedes. Naciones Unidas informa de cerca de 185 personas muertas y más de 1.800 heridos. Esto ya era a principios de la semana, durante los tres primeros días de combate, aunque podría ser una cifra más elevada. Algunos centros de salud, como el Hospital Universitario de Al-Shab en Jartún, informaron de haber sido víctimas de los ataques desde los primeros días. El Parlamento Europeo ha prohibido la entrada de Marruecos en sus instalaciones. A raíz del caso de corrupción y la investigación abierta en Bélgica sobre sobornos que Marruecos habría realizado a eurodiputados, se ha vetado la entrada y reducido la influencia marroquí sobre la institución continental, con el objetivo último de que los grupos de presión marroquíes dejen de presionar a los parlamentarios. Esto se enmarca dentro de los llamamientos de diciembre de 2022 y febrero de 2023, en los cuales se excluía a los cabilderos marroquíes del Parlamento Europeo. El medio estadounidense político ha mencionado que el endurecimiento de la reducción de influencia de Marruecos se recoge en un documento de 4 páginas para uso interno. Por otro lado, se han prohibido expresamente los viajes oficiales de eurodiputados a Marruecos mientras continúe la investigación. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán emitió un comunicado proveniente del presidente del Consejo de Soberanía y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, por el que se ordenaba la disolución de las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Emeti, siendo declarada como un grupo armado rebelde. Esta decisión podría ser un freno a las acciones que se están llevando desde diferentes frentes para encontrar una salida negociada al conflicto. Según los analistas consultados por Radio Dabanga, la declaración podría ser nula de pleno derecho, ya que carece de base legal y son fuerzas creadas con arreglo a la legislación. Según informa The East African, el ministro de Planificación de Uganda, Amos Lugo Lobi, ha sido enviado a prisión preventiva hasta el próximo 20 de abril en el marco del caso de corrupción sobre las planchas de hierro de Karamoja. El ministro fue detenido el pasado viernes y enviado a prisión preventiva tras haber declarado en el juzgado a principios de esta semana. Lugo Lobi es el segundo ministro en ser acusado y enviado a prisión preventiva por este caso tras la ministra de Asuntos de Karamoja, Mary Gorete Kitutu, que ya ha sido liberada bajo fianza de $2,700. Y Nigeria enfrenta la inflación más alta en sus últimos 17 años. En marzo de 2023, la tasa de inflación en Nigeria se situaba en 22,04% frente al 15,92% de marzo del año anterior. Esto supone una subida de 6,13 puntos porcentuales. Estos datos han sido proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística en su informe sobre el índice de precios al consumidor publicado el pasado 8 de marzo, mostrando que la tasa de inflación del año 2023 es la más alta desde 2009. Esto ha supuesto una subida en el precio de todos los productos, afectando a los alimentos y bebidas no alcohólicas en una subida del precio de un 11,42%, o a la vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles con una subida del 3,69%. La política monetaria del Banco Central de Nigeria no ha hecho más que endurecerse desde marzo de 2022.
Africanía.
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 Guardirra, se ne va a ereditare. conhecimento de raça, ele é quem vai. Cor de raça, sabe que trazer ele é que te leva, mas para nós morada. Cor de raça, nunca vai ser. Está levantando ali, está por nos tirar. Ai, cor de rosa, nos destino de orfogo. Nunca te trocar, com nada desmudo. Ai, cor de rosa, não.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y seguimos hablando de estas jornadas que se van a realizar con el CIDAF UCM, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Español de Estudios Estratégicos y que van a tener lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid los próximos 3 y 4 de mayo. Y entre el programa pues está una figura de la política española de los últimos tiempos, como es Manolo Monereo. Manolo, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado también para mí.
Manolo Monereo le conoceréis muchos porque fue diputado por Podemos en 2016. Antes estábamos hablando un poco fuera de micrófono, que fue una experiencia grandísima la de estar diputado por Córdoba.
Efectivamente, fue experiencia maravillosa. Por varias razones. Una, porque me permitió conocer mucho mejor y en profundidad a Córdoba y su provincia. Antes conocía básicamente a Córdoba. Y en segundo lugar, porque me permitió convivir con el que ha sido mi maestro y amigo, que era Julio Anguita, ¿no? Y entonces, en estos 2 años y medio que estuve largo en Córdoba, pues me permitió restablecer relaciones a fondo con una ciudad que aprecio mucho y un personaje tan interesante y tan próximo a mí como Julio Anguita.
Bueno, sería apasionante hablar contigo durante largo rato de muchísimas cuestiones que están hoy en día de actualidad, de la guerra de Rusia y Ucrania, del traslado del peso de la geopolítica hacia Asia, pero hoy nos toca hablar de el Sahel, de las jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo. ¿Por qué hablar del Sahel?
Fundamentalmente, cuando los oyentes hablan de estas cosas, les parece todo muy complicado, no muy atravesado. Realmente la vida es complicada, no es fácil. Pero hay que entender que la historia avanza, podamos decir, en dos momentos, ¿no? Hay un primer momento que llamaríamos de normalidad. Es cuando las cosas se suceden y se reproducen en el tiempo, ¿no? Y luego hay momentos de anormalidad, de excepción, de ruptura, de cambio, que es en el que estamos viviendo. Y ahora mismo estamos viviendo una época donde estamos en una larga transición geopolítica, donde una gran potencia que había dominado el mundo y lo había construido a su imagen y semejanza, como Estados Unidos, ha entrado en un declive histórico. Y por otro lado, otra gran potencia que lo fue hasta hace dos siglos, retorna y impone, es capaz de atravesar un periodo donde va a cuestionar la hegemonía de Estados Unidos y, por otro lado, va a luchar por un mundo multipolar. Es decir, estamos pasando de un mundo unipolar con su centro en Estados Unidos a un mundo multipolar con su centro en Asia y dentro de Asia con un enorme papel de China. En esa larga transición que nunca se ha hecho sin conflicto y sin guerra, tenemos que ver que el mundo se ha ido articulando, construyendo, como diríamos, en tres escenarios interconectados entre sí. Un escenario Europa, con el conflicto en Ucrania. Otro escenario es el mar Meridional, con el conflicto en Taiwán. Y luego hay otro tercer escenario, a mi juicio, poco relevante en lo que podemos llamar la opinión general, pero muy importante, que el África subsahariana, en general el continente completo, pero el África subsahariana, cuyo eje de división, lo que los militares llaman la frontera adelantada, es el Sahel. El Sahel es la frontera adelantada donde Occidente quiere dirimir un conflicto que no es solo el del Sahel en sí mismo, sino también de la creciente incorporación a la disputa de África que están haciendo básicamente, por un lado, China y por otro lado Rusia. Por tanto, el Sahel es uno de los tres grandes escenarios donde se están dirimiendo los grandes conflictos mundiales y que detrás de esos grandes conflictos lo que hay es una rivalidad estratégica, que así denominan los norteamericanos el asunto, entre Estados Unidos y China, que va a marcar toda la política mundial en los próximos 20 años y que va a marcar muy seriamente África.
Tú hablas de una autonomía colectiva o de un espacio de disputa entre las grandes potencias. Has hablado de las grandes potencias, has hablado de Occidente, Estados Unidos y Europa, China y Rusia. ¿Y lo de la autonomía colectiva, a quién te refieres?
Me refiero fundamentalmente a la capacidad de los africanos de decidir su futuro. Es decir, la autonomía colectiva, si te pillas, la capacidad de los africanos de autogobernarse a sí mismos. Y entonces hay como dos territorios que van a estar siempre presentes, ¿no? Una es, se van a dirimir el conflicto de las grandes potencias en África, pero también África tiene la oportunidad de aprovechar esos propios conflictos para ganar autonomía, es decir, capacidad de autogobierno y de resolver los grandes problemas históricos sociales no resueltos de África en esta larga fase de pasar del colonialismo al neocolonialismo y de ahí a la enorme dependencia de los grandes países que eran colonizadores o neocolonizadores con una gran presencia de Estados Unidos. Es decir, ahora mismo hay una oportunidad de definición. Cuando existe una, si os fijáis bien y pensáis un poco lo que está pasando, os daréis cuenta que cuando se produce un enfrentamiento entre dos bloques, rápidamente aparece una tercera vía, uno no alineado. Yo creo que eso va a crecer mucho. Es decir, ¿por qué? Porque los no alineados son aquellas fuerzas, aquellos países que, no estando de acuerdo con el orden impuesto por Estados Unidos, no tienen el papel ni el poder suficiente para enfrentarse a Estados Unidos. Y lo que hacen es encontrar un camino intermedio que le permite no diferenciarse y no entrar en confrontación con Estados Unidos, pero por otro lado apostar a un orden mundial, porque ellos entienden que el orden multipolar va a ser mucho más beneficioso para las poblaciones que el orden unipolar, que esto que Estados Unidos habla de el orden, su orden basado en sus reglas. Eso es lo que está cambiando a nivel mundial y, si nos fijamos bien, están pasando cambios colosales en África. En África, por primera vez, se le está diciendo a Francia, por ejemplo, en el Sahel, en Mali, en Burkina Faso, iros de aquí, no queremos, no necesitamos. A su vez, el viejo sistema de colonial de la moneda franco como elemento fundamental en la articulación económica de estos países y de su unidad económica monetaria está empezando a desaparecer. Y por otro lado, cada vez los países africanos están reclamando su capacidad para definir su propio futuro, obviamente aprovechando las diferencias que hay entre China por un lado y Estados Unidos por otro, ¿no? Con la presencia siempre muy activa, que esto es muy viejo, porque Rusia, la antigua URSS, ha sido un aliado tradicional de la inmensa mayoría de los africanos, empezando por Sudáfrica. Entonces, desde esa perspectiva, el mundo africano ve con mucha ilusión, no se atreven a decirlo del todo, este cambio, porque les permite a ellos respirar, tener oxígeno y plantearse un futuro donde ellos decidan.
¿Qué grado de autonomía tienen los países africanos y sus organismos regionales?
Pues no demasiada, fundamentalmente porque por un lado tienen problemas enormes, por un lado, por otro lado la presencia de las antiguas colonias, de las antiguas potencias coloniales sigue siendo fortísima y una enorme dependencia económico-monetaria y por otro lado, por si fuera poco, un volumen de deuda enorme, ¿no? Entonces eso hace que los países, que la construcción de los estados en África sea muy dificultoso, lleno de gravísimos problemas y no siempre bien resuelto, donde la guerra civil y los conflictos étnicos tienen una gran primacía. Y ya, por si fuera poco, el yihadismo, ¿no? Hay que entender que el Sahel es la frontera. Esto es muy importante entender esto. Si nos fijamos bien, hay dos fronteras, ¿no? Una frontera es el Sahel y la otra frontera está en el norte de África, donde el papel determinante es Marruecos. Si vemos bien el asunto desde el punto de vista geoestratégico, veremos que el objetivo real de esa frontera adelantada es impedir la emigración. Pero no solo impedir la emigración, sino ejercer un control cada vez más fuerte sobre las poblaciones y los estados del África subsahariana. Desde esa perspectiva, ahí se juegan enormes intereses, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tiene en esa zona es la amenaza del yihadismo. Pero claro, el yihadismo es una palabra que dice muchas cosas y no acaba diciendo mucho, ¿no? Y muchos de los gobiernos de esta zona acaban entendiendo que el yihadismo está siendo funcional a la presencia militar de las antiguas colonias y destacadamente Francia y en parte de la Unión Europea en esta zona. Y por lo tanto ellos empiezan a mirar cada vez con mayor desconfianza la presencia militar, que al principio era de ayuda y de colaboración, y que para muchos de estos gobiernos lo que tienen como objetivo real es perpetuar la presencia militar con un objetivo geopolítico fundamental, ¿no? Que, por un lado, impedir la migración y, por otro lado, que tiene mucha importancia, un control sobre poblaciones, pueblos y estados que, de una u otra manera, están encontrando una nueva vía.
Tenemos que entender, por tanto, que el yihadismo del que se va a hablar en estas jornadas, que, como digo, tendrá lugar el 3 y el 4 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, el yihadismo no es un factor oportunista, sino que es un invitado por las potencias occidentales.
Yo diría que las relaciones de Estados Unidos con el yihadismo es de, ¿cómo te diría yo?, de mucha, lo diría así, de mucha complicidad. O sea, Estados Unidos siempre ha estado detrás del yihadismo. Lo hizo. Lo que pasa es que el yihadismo es siempre, tiene varias caras, ¿no? Tú puedes intentar controlarlo, pero te acaba saliendo un Bin Laden, que es un poco lo que pasó en Afganistán. O sea, tú puedes aprovechar. Estados Unidos tiene una cierta especialidad en construir monstruos, ¿no? Como lo que hacen es intentar derrotar a su enemigo, cueste lo que cueste y por los medios necesarios, de uno u otro lado, pues suele terminar usando contra el socialismo, entre comillas, laico, africano y sobre todo árabe. Lo que han planteado siempre es una cierta relación con el fundamentalismo islámico y religioso. Cuando eso ya no era necesario, pues apoyaron el yihadismo. Y de alguna u otra manera se puede decir, sin que sean fenómenos similares, y sin que no tengan una base real objetiva, que suelen aprovechar para su diversa y cómplice tarea a estos referentes yihadistas. Al menos cada vez más población del Sahel acaban pensando que el papel de Francia, por ejemplo, y en parte de Europa, no es tanto acabar con el yihadismo, sino como perpetuar su presencia militar y económica con el pretexto del yihadismo. Y ese conflicto, a mi juicio, está muy pendiente y es por lo que la desconfianza, sobre todo en Burkina Faso y en Mali, hacia Francia, está creciendo casi tanto como la desconfianza de los franceses con Macron.
En estos enfrentamientos a nivel geopolítico, que como hemos dicho ahí podríamos identificar hasta tres en estos momentos, en cuanto a África, en cuanto a lo que está sucediendo en el Sahel y respecto a las posiciones de Occidente, que son las que le interesan a España, pues se haya posicionado en este sector, digamos, ¿no se están pegando los europeos un tiro en el pie?
Es que el problema es que Europa no existe, es una entelequia. Cuando una cosa es lo que suele decir Europa y su discurso altisonante, donde José Borrell, uno de los más histriónicos en su ejercicio, todas estas cosas de la autonomía estratégica, etcétera, eso ya no se lo cree nadie y en donde menos se lo creen son en África, ¿no? Hace poco vimos a un presidente, creo que era de la República, no sé si era de Ghana o de la República, no me acuerdo ahora mismo, discutiendo con Macron sobre el papel de Francia y el papel de China. Y lo hicieron en público. Y donde venían a decir, oye, ustedes me van a decir a mí con quién tengo que comerciar, cuando durante tantos años esto ha sido un mercado cautivo de ustedes. ¿Me van ustedes a decir a mí con quién debo de comerciar? O que tengo que separarme y no negociar con China, como con ustedes. ¿Ustedes quién son para decirme lo que tengo que hacer? Esa mentalidad ha crecido mucho. Pero fíjate, y deben de fijarse en un hecho que está en una cierta parte de África y que tiene mucho que ver con Eurasia, que es el acuerdo entre, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita, que nada más y nada menos está poniendo fin al conflicto de Yemen.
Enemigos mortales.
Eso es una cosa tan gigantesca, ese cambio, que solamente es posible porque vivimos esta transición. En un mundo unipolar, controlado y dirigido por Estados Unidos, esto no hubiese ocurrido nunca. Pero la gran ventaja que tiene un mundo en transición es que te permite tener aliados diferentes y te permite tener una maniobrabilidad que te da una cierta autonomía para defender y hacer cosas que antes no podía hacer. Por decirlo de alguna manera, los estados tienen más libertad para elegir y un marco más amplio de esa propia elección. Es un poco lo que está pasando en África. Y yo creo que tiene una enorme importancia. Cuando llegan, por ejemplo, ¿no? Ahora hay una cola para ingresar en los BRIC. Hay una cola para ingresar en los BRIC. Quiere entrar todo el mundo en los BRIC. Pero claro, hay una cosa razonable, ¿no? Y es que cuando llega el banco, que por cierto ahora el banco de los BRIC lo va a dirigir la antigua presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuando ellos van a hacer negocios, entre comillas, business con los países africanos, no tienen condicionalidad a esos créditos y a esos préstamos. No hay condicionalidad ni económica ni política. Y ellos, cuando se ponen a negociar en préstitos y programas comunes y proyectos, lo deciden al final los propios gobiernos. Claro, eso no significa que China sea el buen samaritano. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el tipo de negociación y el tipo de cooperación en cuanto a capacidad para juntar intereses diversos es mucho más fuerte en la política que hace China que la que han hecho las potencias colonizadoras o posteriormente Estados Unidos. Y eso lo nota la gente. Y dentro de poco habrá un BRIC y habrá un banco de desarrollo del BRIC donde van a poder ir con más dinero, con menos condicionalidad y con más espíritu cooperativo a África que fueron los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. Y es que esa es la otra cara de la moneda que estamos viviendo. Esta guerra es una guerra que tiene dos componentes, ¿no? Un componente económico y un componente militar. Y los dos, en el caso de Estados Unidos, funcionan. Ahora bien, el problema de fondo es que lo que le permite a Estados Unidos tener este enorme despliegue imperial de 800 bases militares en el mundo es su control del dólar, que de facto funciona como la moneda de reserva mundial. Eso es lo que está en cuestión. Y no tardará mucho, veremos, cómo los BRIC tendrán un banco que ya empieza a funcionar, un banco de desarrollo que tendrá más medios y más capacidades que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y eso va a hacer que los países africanos tengan una mayor capacidad de maniobra ante este tema. Pero claro, la condición también previa es que de una u otra manera los procesos de integración económica, por eso hablo de autonomía colectiva, se funcionen y sean capaces de ampliarse, es decir, de ver la posibilidad de convivir, que no es fácil en África, ¿no? Estado, llegar a procesos unitarios y luego de planificar actividades comunes en infraestructura, en el largo problema y prolijo problema de la transición, o la lucha contra las desigualdades y específicamente con el problema alimentario, que sigue siendo un problema gravísimo en esa zona.
Pues allí está África dando estos pasos, por ejemplo, como en el área de libre comercio que ya tenemos en pie también, por ejemplo, con Argelia, que ha pedido oficialmente la entrada en los BRIC, o con el presidente William Ruto de Kenia hablando de desdolarización, algo que hubiera sido un pecado mortal hace simplemente pues unos meses. Y es que el mundo, como nos recuerda Monereo, está cambiando a marchas forzadas y o nos subimos rápidamente a este tren o te deja atrás. Monereo, me encantaría que en un próximo programa estuvieras nuevamente con nosotros para seguir hablando precisamente de esta confrontación geopolítica que está pasando en el tablero de ajedrez africano y que tiene además pues campos de batalla apasionantes, campos de batalla muchas veces no siempre armadas, sino también políticas dialécticas.
Es que es muy importante este debate, porque pongo un ejemplo solo para terminar, perdóname que me largue. En el año 2050, está a la vuelta de la esquina, yo ya no lo veré porque soy muy mayorcito, pero en el año 2050, Nigeria tendrá 400 millones de habitantes, los mismos habitantes que tendrá la Unión Europea en su actual composición. ¿Se imagina? Nos imaginamos de lo que estamos hablando. ¿Sabéis de lo que estamos hablando? De que un solo país, como es Nigeria, tenga 400 millones de habitantes. ¿Y eso qué significa para Europa? Para los problemas. ¿Alguien piensa que Europa puede vivir al margen de esos cambios demográficos, económicos y sociales africanos? ¿Alguien cree que eso se va a resolver creando fronteras en Ceuta y Melilla o en el Sahel? ¿Alguien cree que esto se puede realizar sino en base a un nuevo orden económico internacional mucho más justo e igualitario? Pensar sobre eso, pensar qué significa que Nigeria tenga 400 millones de habitantes dentro de un día, prácticamente, desde el punto de vista histórico.
Y además, África será el continente con mayor población y además el único que todavía rejuvenece y no está envejeciendo.
Las cifras son espectaculares, ¿no? Pero estamos hablando de cifras realmente, o sea, Nigeria será en el 2050 será la tercera potencia demográfica del mundo, por encima de Estados Unidos. Es mucho. La República Democrática del Congo tendrá casi 300 millones de habitantes. Etiopía tendrá más de 200 millones de habitantes. Podemos ir viendo todo lo que hay debajo y nos damos cuenta que el crecimiento demográfico, pero en gran parte económica, va a tener que ver con África. Entonces, en esa perspectiva, al final es el título de mi ponencia, ¿no? Que es o lugar de disputa por el poder de las grandes potencias o oportunidad para una autonomía colectiva de los africanos capaz de decidir su futuro y basarlo en ese futuro en la justicia, en la igualdad y en la democracia.
Pues de eso, si es posible, seguiremos hablando contigo si tienes la amabilidad de concedernos una futura entrevista en una fecha cercana. Manuel Monereo, encantado de haberte tenido aquí y encantado de verte en estas jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo que van a tener lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid el 3 y 4 de mayo, organizados por el CIDAF-UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid y también el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias, Manuel Monereo, por estar con nosotros.
Un gran abrazo, compañero.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Quase todo dia te está a acontecer, por coisas estranhas na nossa terra. Toda mudança te está a acontecer, cá tem um monte de cara já gaguejar. Ilha do espaço já tremei que me, é de mistério com patos não. Quase todo dia te está a acontecer, por coisas estranhas na nossa terra. Toda mudança te está a acontecer, cá tem um monte de cara já gaguejar. Ilha do espaço já tremei que me, é de mistério com patos não. E é de nós menino, mas nós já mexer. Já te arriscou de nós calendar. Trabalhadores que a mexer. É medo de um terramor. Democracia que te comprou. Não se cobira nem plurir. Sentimento povo que te brincou. Que não mexe com nós tradição. História de nós terras, queria cambar no esquecimento. 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 Pode todo dia te está a acontecer, as coisas estranhas na nós terras. Tal mudança te está a acontecer, que até muito cara já gaguejar. Ilha do espaço da treme que me. Querer na mistério com um patrocínio não. Quase todo dia te está a acontecer, as coisas estranhas na nossa terra. Tal mudança te está a acontecer, cá tem muito cara já gaguejar. E leu do espaço, te treme e comer, querer na mistério com quatro seis nós. E é de nós mínima nós a mexer, já te arriscou de nos calendar. Trabalhadores que a mexer, é medo um terremoto. Democracia que te comprou, não se copira nem plurir. Sentimento povo que até brincou, que não mexe com nossa tradição. História de nossas terras, crê cambar no esquecimento. 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 História de nossas terras, crê cambar no esquecimento.
Artistas de la actualidad, como es esta artista beninesa, cantante y compositora Angelique Kidjo. Esta artista beninesa de 62 años que ha sido premiada recientemente con el Polar Music Prize 2023. Un galardón de origen sueco que reconoce a compositores individuales, grupos e instituciones por sus extraordinarias contribuciones a la música. Esto es Black Ivory Soul, que da título, un tema que da título a un álbum. Que sacó la artista beninesa a principios del siglo, en 2002, y con el que llegamos al tiempo de actividades. Y por supuesto recordamos que los días 3 y 4 en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas, tendrán lugar las jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo, organizadas por el Ciudad UCM, la Universidad Complutense y el IES, el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo, 3 y 4 en la Universidad de Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Fallecido a los 80 años y celebrado por las más grandes estrellas del pop, Tony Allen es un ícono adorado cuya extraordinaria finura de interpretación brilla en el mundo de la música, celebrando a Tony Allen, espíritu de la batería, 14 de junio en Toulouse. En el Río Loco Festival de Toulouse del 14 de junio, celebrando a Tony Allen. Y en Medellín tendrá lugar la conferencia Producción y Apropiación Social del Conocimiento el 26 de abril. En un formato virtual que os permitirá a todos participar. Podéis entrar en todas estas actividades, registraros a través del portal del conocimiento de Ciudad UCM, ciudaducm.es, en su sección de agenda. Décimo Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales, 26 de mayo en Salamanca, en la Facultad de Comunicación. Y terminamos este periplo por las actividades de esta semana, destacando la segunda edición del Congreso Internacional sobre Educación y Conocimiento, el ICON, que tendrá lugar del 1 al 2 de junio en Alicante, en San Vicente del Raspeig. Congreso Internacional en su segunda edición, Educación y Conocimiento. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a Manuel Monereo, exdiputado de Unidas Podemos, que haya estado aquí en los micrófonos de africanía, hablando sobre el Sahel, hablando sobre la África subsahariana. Y os recordamos que estará presente en las jornadas sobre el Sahel, Geopolítica, Seguridad y Desarrollo, que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Unas jornadas a las que estáis todos invitados a asistir. En concreto, Manuel Monereo estará en la mañana del día 3... a partir de las 11 y 20, con una conferencia titulada África subsahariana, autonomía colectiva o espacio de disputa entre las grandes potencias. Pues muchísimas gracias a Manuel Monereo, muchísimas gracias por su promesa de estar aquí con nosotros, compartir más tiempo aquí en los micrófonos de Africanía. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.